A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y seguimos aquí tirando piedras para que salpique el agua, a ver si allá está en Brenner, en donde está metido, él hace revuelca y toma las riendas espirituales de ese equipo, los Yankees, que pinzan, pero no. Pero se siguen hundiendo en tierra movediza. Saludos, William Torres, y saludos a todos ustedes. Esto es, ya tú sabes, Mambo Deportivo.
Saludos.
Estamos aquí otra vez.
Saludos. Y excusamos a nuestro querido amigo, el profesor Néstor Rivera, que pues se cogió una vacacioncita, ¿verdad? De Spring, ¿cómo es? Spring Training.
El Spring Break, está en el Spring Break, tú sabes.
Un saludo a querido Néstor Rivera, que debe estar escuchándonos, que siempre, él, aunque no esté disponible, nos escucha. Así que un abrazo para el profesor Néstor Rivera. Así que, y como bien tú dices, los Yankees están patinando, y no es chiste, pero otros que están patinando, mi hermano, son los Dodgers. Cuando firmaron a Yuji Yakamoto un contrato de récord de 12 años a 325 millones en el invierno, la organización dejó claro que confiaba que el derecho japonés valía cada centavo de ese acuerdo, a pesar de no haber hecho un solo pichero en Grandes Ligas. ¿Ah? Y hoy le cayeron, como dice el compañero Romy Segarra, le dieron, ¿qué, Romy? ¿Qué le dieron a él?
Pasta y queso, papá.
Y le metieron tres al palas malangas, más le hicieron cinco carreras. Sigo, no, voy a seguir.
Bueno, no, sigue ahí, porque por ahí empezamos y entonces terminamos nosotros tirando piedras para que salpique el agua, porque es que se cae de la mata, y Estados Unidos, que tanto pelean ellos para la igualdad de género, igualdad de aquello, igualdad de zapatos, de media, de calzoncillo, de panty, y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes este japonés que no ha tirado una bola en Grandes Ligas y le dan 325 millones. Y a Blake Snell, ganador de dos Cy Young consecutivos en ligas diferentes, el primero que lo hace, yo creo que como en 50 años, que gana Cy Young el año pasado en la Americana y este año lo gana en la Nacional, y tú no le puedes dar 200 millones por 7 años. Y a un japonés que nadie conoce, o sea, que Sakamoto, tú sabes, que lo que necesita un pañuelo para soplarse la nariz, le das ese montón y lo que ha hecho es coger palos desde que llegó de Japón.
Sí, pero
es
ahí,
verdad que no entiendo, mano.
Ahí yo voy a ir un poquito en discrepancia contigo. Porque en el caso de Snell, hay una situación. Él, los Yankees le ofrecieron 2.5 millones. Y se fue con San Francisco por 160. El por qué no firmó con los Yankees cuando los Yankees estaban ofreciendo el doble, prácticamente. O sea,
bueno, lo que pasa es que por año el de los Yankees era menos que el de San Francisco. San Francisco le está dando 33 millones por año, por 3 años consecutivos, ¿verdad? Y con miras a poder extender. Y los Yankees no querían darle más de 25 por año. O sea, que el problema es que el tipo... O sea, mira, allá en Grandes Ligas ellos se rankean por los años de servicio y por tu récord. Ahora mismo en Grandes Ligas, el pitcher más consistente se llama Blake Snell. Desde que empezó con Tampa ha sido consistente, ganador. Es un tipo ganador. Oye, a niveles que ha ganado 2 Cy Young consecutivos en ligas diferentes. Eso no se hacía hace 30, 40 años atrás. Y entonces, no está tan raro, tú sabes, que tú le das 700 millones a Otani, que todo el... Oye, hasta Chucho, el que mata puercos allá en San Sebastián, sabe que Otani no va a tirar una bola en 2 años. Oye, y hay rumores que se lastimó haciendo swing el brazo de tirar. que yo había hablado de eso, tú sabes, esto no es fácil porque el tipo tiene que coger terapia. Y el swing de cuando tú bateas, que es el bateador zurdo, el brazo de al frente, que es el derecho, que es el que él utiliza para tirar, ese brazo hace toda la fuerza cuando tú estás bateando y eres bateador zurdo. O sea, esta no va a ser la primera lastimadura que se va a dar Otani. Oye, y cuando le metan un bolazo en el hombro, o venga un pitcher de esos locos, un Wild Billy Hickok, y le meta un pelotazo en el hombro, o en el antebrazo, o en el mollero, o sea, ¿qué van a hacerle? Claro, ellos son unos protectores, pero aún así, tú te estás exponiendo a que ese tipo se lastime, porque si Otani fuera bateador derecho, pues se protege el brazo derecho que tira, porque queda atrás del cuerpo, pero al ser bateador zurdo, queda al frente, descubierto. Y lo que quiero decir es que esto de que dice no, que va a tener una buena recuperación, o que si esto, oye, yo te aseguro a ti que Otani no va a tirar hasta el 2025, acabándose la temporada, y tal vez en el 2026, si no se vuelve a lastimar. Lamentablemente esto es así cuando tú eres un jugador de doble, ¿verdad?, de doble capota, que eres pitcher y eres bateador, pues tu entrenamiento tiene que ser doble, porque tienes que entrenar como pitcher y tienes que trabajar como bateador, tú sabes, mantener tu físico, tu fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que Otani está recién operado. Lo primero es que se supone que primero necesite descanso, después de terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Otani no ha tenido descanso suficiente, porque ha tenido que estar en el sprint training. Y pues, conociendo la disciplina de estos japoneses, pues desde el primer día, créeme que él está haciendo todos los drills que puede, menos tirar con los lanzadores, y ni hablar con los bateadores. 200 swings diarios. ¿Tú sabes lo que son 200 swings diarios para después tener un juego? O sea, estamos hablando de que ese brazo se va a poner a fuego. O sea, de verdad yo creo que Otani va a estar como 2 años y cuidado sin tirar una bola. Porque eso de que digan que vaya a tirar y te voy a vaticinar, William, que Otani cuando vuelva a lanzar se va a volver a lesionar. Recuerda que te lo dije. Él ya lleva 2 tomillón.
Wow.
Lamentablemente, ya se probó que lo que le duró la tomillón, la otra tomillón, lo que le duró fue de 2 años, casi 3. ¿Sabes? Otani se va a operar para tal vez esperar casi 1 año y medio o 2 años para volver a tirar. Y nada, lo que le va a durar es un susto y un estornudo, ¿sabes? Va a tirar un par de años y se va a volver a lastimar y van a tener que tomar una decisión de si se vuelve a operar y sigue haciendo las 2 cosas o se queda como bateador y punto. Oye, voy a hablar para que la gente entienda algo. Antes que Otani, para los años 20 y 30, los 20, básicamente los 20, a mitad de los 20, que fue que Babe Ruth estaba como una baja con el equipo de Boston. Pero Babe Ruth en esos primeros años realmente se destacaba como lanzador. Lo que pasa es que como lanzador le daba tabla a todo el mundo, pero no estaba jugando todos los días. Lo que pasa es que como lanzador, imagínate, como lanzador lanzas cada 4 días. Y como lanzador viene ese día, tiraste una blanqueada, ponchaste a 10 y diste un doble, un triple y un jonrón. O sea, por ahí fue que empezó lo de Beirut. ¿Qué pasa? Los Yankees, que siempre han tenido mucha visión, siempre han querido tener lo mejor, los Yankees evalúan y se dan cuenta que Beirut es mejor bateador que lanzador, sin quitarle mérito, pero para los que no lo saben, en esos primeros 4 o 5 años que Babe Ruth estuvo con Boston, ganó casi 100 juegos, ganó como 93 juegos y perdió 30 y pico, ¿sabes? Completamente dominante como lanzador. Dicen que la tenía bien dura, porque estamos hablando que Babe Ruth posiblemente se dice que medía como 6'5". Era un tipo grande, un tipo ancho natural. Claro, narizón como son todos los italianos, tenía las manos más grandes que la del mono ese que están buscando en Santurce, tú sabes, que no aparece. Pero era un lanzador mortífero, de esos primeros lanzadores con gran velocidad. Además de los lanzamientos que se siguen aprendiendo, tú ya de grande liga vas a aprender a tirar hasta hasta, tú sabes, hasta una chiringa vas a aprender a tirar. ¿Y qué pasa? El equipo de los Yankees están escauteando. Cogen el equipo de Boston en una situación económica un poco difícil de momento, y Boston prefirió vender a Babe Ruth por $100,000. Que para aquel tiempo $100,000 era como 10 millones, o tal vez más, ¿verdad? Por el costo de vida que había en ese tiempo, imagínate. Un chavo, con un chavo mortadella comían todos los nenes en la escuela. Imagínate tú, ¿cuánto era un chavo mortadella? Para que tengas una idea. Vaya, si los Yankees se llevan a Babe Ruth y le dicen, negro, olvídate de pichar, tú vas a venir aquí a dar palo. Y el resto es historia. Yo siempre he dicho que si Babe Ruth hubiera estado como bateador solamente en esos primeros 4 años que estuvo en las Grandes Ligas, hubiera dado como 200 jonrones más. Y entonces en vez de 700 hubiera dado como 900. O sea, para mí sigue siendo el rey por encima de Barry Bonds, porque era un tipo completamente natural. Y no había toda esa tecnología de ejercicio y máquinas y drogas y madre y tomate. Él lo que se metía era 3 puros y una botella de whisky y vámonos, vamos a jugar. No sé, ¿cómo tú lo ves?
Yo lo veo, como tú dices, o sea, era un pitcher y sí, para ganar, para pichar 100 juegos y perder 34. Wow, eso tiene que tener un brazalete, ¿no? Y una consistencia brutal, no importa, ¿no? O sea, pero la gran interrogante aquí es que él era pitcher, pero entonces no jugaba todo el tiempo. Porque me
por eso
yo,
en ese tiempo, él...
Son 715 jonrones. O sea, digo, yo sé que lo logró, pero tiene que haber sido que jugó más, que pichó más que lo que jugó, me imagino. No sé.
Sí, no. En los primeros años, cuando él estuvo con el equipo de Boston, realmente él era tan buen lanzador que el equipo de Boston lo sacrifica como bateador, porque cuando... Pues siempre la pelota se ha dicho que si tú tienes un gran picheo, pues ya tú tienes el 75% del juego al lado tuyo. Por eso es que tú tienes equipos como el equipo de Atlanta, que tú ves que Atlanta, a pesar de que este año tiene un trabuco, que tiene una alineación tremenda, que compara con los Dodgers, con Houston, con Filadelfia, con el que le metas de frente. Pero siempre han tenido, desde hace más de 30 años, la prerrogativa de que tiene que haber mucho picheo. Y el equipo de Atlanta es uno de los equipos que siempre ha tenido buen picheo durante toda su historia. Además de que tiene al macanero Hank Aaron, que yo sigo diciendo que después de Babe Ruth, para mí es Hank Aaron, al natural. O sea, estamos hablando del natural. Oye, no le quiero quitar méritos a Barry Bonds, pero es que, brother, se ensució las manos cuando empezó a utilizar sustancias, porque es que el cambio físico fue extraordinario. Y vamos a ser honestos. La ciencia dice que cuando tú llegas a los 38 años, tú empiezas a decaer. ¿Cierto o falso? Se te cae hasta el pelo. Ah, William, no se te cae hasta el pelo, por no decirte otra cosa, cuando llega a los 38 o 40 años.
Bueno, es verdad, mano. Empieza todo a deteriorarse, a bajarse. ¿Verdad? Lamentablemente.
Imagínate que la... Entonces, tenemos a Barry Bonds, que de los 38 a los, qué sé yo, 42, dio más jonrones que de los 20 a los 25. O sea, ¿tú me puedes explicar eso? Porque me quedé bruto. O sea, me quedé bruto que a los 40 años tú estás dando 60 y 70 jonrones, o sea, no sé.
Y Maguire también. Eso también es otro fenómeno, que ese tipo de sustancia lo puso a batear jonrones también. Y no,
bueno, y vamos a seguir mencionando, ¿dónde tú dejas a mi Sosa, Manny Ramírez? Oye, el mismo David Ortiz, la gente que hablando de David Ortiz, que si Hall of Fame, etcétera, etcétera, el bateador designado. Oye, David Ortiz dio positivo a Doi y se cogió una suspensión de 50 juegos la temporada antes o 2 años antes de anunciar su retiro. ¿Sabes de qué estamos hablando? O sea, lamentablemente en esta época moderna, de los años finales 80 para acá, esto se formó un despelote. Oye, ¿qué tú me dices de Alex Rodríguez? Otro que se ensució las manos.
Otro más.
Que se ensució las manos.
¿Y de qué forma, hermano? ¿Verdad que eso?
No, entonces se creía que era súper inteligente, que se la sabía todas y se pusiera a demandar a la Grandes Ligas. Lo que se buscó fue una suspensión de un año y se quedó por 4 jonrones de llegar a los 700 por morón. Quédese callado, cójase la suspensioncita que usted tenía, porque usted sabe que usted está fallando, que usted está ilegal, y juegue y dé los 700 para que aparezca en la historia como Albert Pujols. Que pues, de Albert Pujols nunca dio positivo y nunca hablaron mal de él. Y los números de Pujols pues coinciden con un desarrollo de pelotero nacional, natural. O sea, en el sentido de que él tuvo una época que estuvo bien, bien, bien arriba, pero en los últimos años se vio que fue bajando la estamina y los números fueron bajando, o sea, cayó en lo normal. Pero ¿cómo tú te vas a decir que tú te vas a retirar y te retiras dando 50 jonrones, mano? O sea, perdóname, pero hay algo aquí que no me cuadra. ¿Tú me entiendes? No sé si a ti te cuadra, pero a mí no me cuadra. Barigón, sus números no me cuadran.
A mí no me cuadran, y lo que pasa con esto es que todavía no sé si, ¿verdad? Este comentario que voy a decir es un comentario fuerte, pero lo que a mí me molesta sobremanera es que todavía no, yo no creo que deben darle ese récord de que rompió Barry Bonds, los jonrones. O sea, yo creo que eso debieron penalizarlo y no validarlo. O sea, como que él llegó a esa cantidad de jonrones. Porque fueron 720, correcto, si no me equivoco.
Tú sabes lo que pasa, que el problema es que cuando hacen cuando el gran jurado llama a las vistas públicas sobre la investigación de los esteroides de la Grandes Ligas, hay que tener en cuenta que los esteroides no eran prohibidos en las Grandes Ligas y todo el mundo se metía hasta el dedo, todo el mundo, o sea, pues estamos hablando de todo el mundo. Lo que pasa es que pues solamente hablaban de los que empezaron a dar positivo. José Canseco fue el que abrió la caja de Pandora cuando escribió un libro poniendo nombre y apellido y todos los que él sabía que se habían metido hasta el lío con él y lo vetaron de la Grandes Ligas y todo el mundo le dio la espalda. Pero oye, hay que darle las gracias a José Canseco, que tuvo las pelotas de tirar a la palestra pública a todos los tramposos, porque de qué vale que Pete Rose, el máximo conectador de hit, que fue un tipo natural, y entonces tú me lo castigas porque viene un tecato que dice que él apostaba contra su equipo, porque un tecato que estuvo preso, que era un drogadicto, y ese era el único testigo que tenía el comisionado Giamatti, Bert Giamatti, contra Pete Rose, y todo el mundo sabe que Pete Rose pidió dinero para acompañar para esa época el equipo de Estados Unidos a Japón, que era cuando se empezaba a llevar a los equipos de Estados Unidos a jugar de Grandes Ligas a Japón. Y Pete Rose dijo, si no hay billete, pues no voy. Entonces, cuando vienen de los Juegos de Japón, al mes tú le presentas los cargos a Pete Rose. Eso no te da curiosidad de por qué no se los presentaron primero y sí un mes después de que vinieron de Japón. Y entonces el único testigo, un tecato que había estado preso no sé cuántos años, con un cheque en blanco de Pete Rose, porque tampoco había ninguna nota firmada por Pete Rose, apuéstame contra Cincinnati en el juego tal de tal día. O sea, nunca hubo más evidencia, nada más que la palabra de un tecato que decía que Pirro lo mandaba, y todo el mundo sabe que esos son embustes, y Pirro dijo que no conocía ni el tecato ese. ¿A quién yo lo voy a creer? ¿Al tecato o a Pirro?
Fíjate, pero lo que me está tan extraño de ese caso de Pirro es porque en todos estos años, Romy, él no ha apelado esa decisión, porque si él tenía, como se había dicho antes, que él tenía la prueba de que eso fue un caso formulado, ¿por qué no se apeló? ¿Por qué no se volvió a apelar? ¿Por qué no
fíjate,
se volvió
mira,
a...
Fíjate,
analizo yo.
Mira, no es que lo apeló, él... con abogados mandó cartas a los comisionados que han pasado después de ese comisionado Bert Giamatti, que ese tipo murió como a los 2 años después de eso. De eso, el hijo de él es un actor mediocre que se acaba de ganar y que no sé, un Grammy o algo así, un gordito ahí, cabezón, medio calvo, tú sabes, que hace de fiscal en una serie, pero nada. No le voy a tirar las cabras al hijo, porque el hijo no tiene que ver con las atrocidades que hizo el padre. Dicen que era juez de federal, pero también tenía techo de cristal. O sea, me perdonan, pero los jueces son igual que cualquier hijo de vecino. Se venden igual que cualquier hijo de vecino. Así que no se crea porque son jueces, son mejores que nosotros. Eso es negativo, papi. Mejor que nosotros es una mariposa, que no le hace daño a nadie. Eso es mejor que nosotros, una mariposa.
Qué triste, ahora ese caso de Pisous. Y fíjate, Pisous era para mí, después de Clemente, era mi jugador favorito, hermano. De verdad que sí. Él y Johnny Bench. Eran tres jugadores que yo siempre los tenía. Y había un jugador que a mí me encantaba también de Atlanta, de Oakland. Burt Campanari, que era otro también. Que yo, de verdad, siempre no me perdí un juego de Oakland. Yo me hice hasta fanático de Oakland cuando jugaba, que en ese tiempo pichaban porque había un boricua jugando centro field, Mangual, me apellido Mangual. Me acuerdo de eso.
Sí, estaba Cookie Mangual y también el hermano Pepe Mangual. Ellos son oriundos de Ponce, o sea, los dos jugaron en Grandes Ligas. No me acuerdo con quién jugó Pepe, pero sí sé que Cookie Mangual era centro field y Reggie Jackson jugó de ese equipo también. Y estaba Jim Catchfish Hunter, que después de Oakland pasó a ser el primer lanzador en ganarse $1,000,000 cuando los Yankees lo firmaron. Y así por el estilo, ya tú sabes. Y hablando de Babe Ruth fue el primer jugador en la Grandes Ligas en ganarse 100,000 billetes. Y para los que no lo saben, Roberto Clemente fue el primer latino en ganarse 100,000 billetes en la Grandes Ligas. Y es una pena que los hijos hayan destruido su legado. Bueno, hasta la casa perdieron. La casa de Clemente, el banco se quedó con ella. De una casa que estaba paga. La pregunta es por qué los hijos le hipotecaron. ¿Para qué? Para seguir viviendo del cuento del padre. Y son tan frescos que dicen que van a demandar al gobierno. Pues si ellos fueron los que se robaron los chavos de Ciudad Deportiva. Nadie más que los hijos de Clemente. A ver.
Estamos en récord que hemos invitado varias veces hemos invitado al representante Ángel Matos. Hablé esta semana con su secretaria, me indicó que está fuera de Puerto Rico, pero que tan pronto regrese, pues va a estar en este su programa Mambo Deportivo. Vamos a ver si lo podemos tener presente. Nos vamos a dar una oportunidad, pero ese sería excelente, porque ahí es que ahí podemos hablar de tú a tú, qué es lo que está pasando con la Ciudad Deportiva y hacia dónde se dirige esta situación, ¿verdad?
Pero porque lo que pasa es que de verdad, mano, estamos hablando de Ciudad Deportiva. Se hacían juegos de Grandes Ligas, se colectaba dinero, se le daba a ellos, a la familia Clemente. Ellos eran los que tenían acceso a la cuenta bancaria, ellos eran los que estaban administrando Ciudad Deportiva. ¿Y cómo es posible que tú tengas un dinero que te están dando para administrar unas facilidades, unos programas que se están dando? Oye, la mayoría de los programas, ellos no pagaban por eso, el gobierno metía los programas allí a las personas, y lo que tienen que básicamente mantener el ambiente, las facilidades, etcétera, etcétera. Pero oye, pues esa gente empezó a comprar casa, carro, zapato, viaje, crucero, o sea, perdóname. Perdóname, pero me quedé bruto, tú sabes. Y dicen que hasta un novio de Doña Vera, que era extranjero, un latinoamericano, no sé de dónde, del Jurutungo después de las Avellanas, también hasta se tumbó miles de pesos de las cuentas bancarias de Ciudad Deportiva. Porque Doña Vera el que le dio acceso a todo, el enchule de Doña Vera con ese tipo parece que tiene un 2x4 o algo, porque imagínate, brother.
Robby, y nada, para ir cerrando con esto, quiero hacer un comentario más sobre el Peter Yakamoto, que según lo que se escribió hoy en las mayores, se convirtió en el primer abridor de los Dodgers desde el 1901 en permitir 5 carreras en un inning, además de su debut de Grandes Ligas. También la presentación más breve para el abridor de Los Ángeles en su primera salida en las mayores, desde Ralph Mauriello en el 1958. Así que una de Cali y bastante. Oye, ¿y sabe dónde jugaron? Jugaron en Seúl. En Seúl. Eso es Corea del Sur.
No, no, esa es la única Corea que tú puedes visitar. La otra ni te vuelvas loco, ni se te ocurra. En la otra Corea, eso es algarete, hermano.
Te puedes allí con ¿cómo te llamas? Con Patatín y Cuquín.
Ese es primo lejano de Donald Trump. Así que imagínate cómo está la cosa allá abajo, en Corea del Norte. Oye, un pitcher que yo pensé que los Mets o los Yankees podrían haberlo contratado, pues mira, el equipo de los Rangers acaban de llegar a un acuerdo con Michael Lorenzen, que tiró el año pasado con el equipo de Filadelfia por un año y 4.5 millones. A mí me hubiera encantado que hubieran sido los Yankees o los Mets, ¿verdad? Que hubieran firmado a este muchacho, porque este muchacho es un buen lanzador, yo lo vengo siguiendo. El año pasado no estuvo al nivel completo, tú sabes. Pero aún así tuvo 5-7 lanzando para Detroit y Filadelfia. Y 3.58. Recuérdate que con Detroit, mano, a pesar de que déjame decirte, Detroit creo que tiene un récord de 15-7 en esta pretemporada. Pero nada, Detroit cuando empiece la temporada regular, lo que va a hacer es a perder el juego. Y Javier Báez está perdido. Creo que ha dado un hit en 180 turnos.
Oye, ¿sabes? Enviaron.
Está grave, gravísimo.
Un boletín de última hora de Grandes Ligas. El intérprete de Otani fue despedido por con apuestas ilegales. Hablando de Pirrón, oigan esto, lo despidieron por conexión con apuestas ilegales. El abogado de Major League acusaron a Ipey Mizuhara de un robo masivo y de apuestas.
Wow.
Ya Otani está, ya a otro strike más, Otani, el intérprete. Así que, señores,
eso no es tan difícil, porque allá en el área de San Francisco viven chinos como locos, papá, y japoneses. Así que van allá a San Francisco, ponen un anuncio en los periódicos, pa, que van a aparecer 500 intérpretes que por estar nada más que al lado de Otani, Morón es el intérprete ese que se pone a hacer esas estupideces, se pierde el licito que le estaban dando, porque le estaban dando sobre $100,000 al año por ser el intérprete de Otani, por hacer nada. O sea, es bruto, morón y estúpido.
Venía desde Cali.
Es buey, es cabro enfermo también, tú sabes.
Era para allá. Es que, oye, lo ven volando y enseguida quieren gastarlo. Y de verdad, y este señor estuvo con él en el equipo de California. O sea que, ya ve, sabrá Dios cuántas apuestas hizo ya también.
Si no, sabrá Dios desde cuándo está con la bayolla esa, desde cuándo.
Y eso continúa. Oye, Snell espera lanzar para los Gigantes en la serie inaugural frente a los Padres. ¡Oh! ¿Cómo es?
Ya tú sabes, se quiere desquitar porque él había dicho que le hubiera gustado quedarse con San Diego, le gustó el ambiente, por eso firmó en San Francisco, porque a él le gusta California. Iba a ser bien difícil que pudiera irse para los Yankees si no le daban las cosas como él quería, porque él se quería quedar en el área de California, ¿entiendes? Pero así estaba yo ya, así estaba yo ya. Oye, vamos a ver si tenemos la suerte. Y yo me sigo hablando cositas aquí, tírate los anuncios y trate de conseguirte al gran Che Otero, porque hay cositas en el baloncesto superior de Puerto Rico que se siguen moviendo en la olla. A ver si con Cheo podemos auscultar un poquito de qué es lo que está pasando.
Pues vamos a una pausa, no se retire nadie. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de puntodevistapr.com y también después del programa pueden ver nuestra página Mambo Deportivo en Facebook, así que búsquenos y ve todo este programa, va a ser grabado nuevamente también a través de puntodevistapr.com. Así que no se me retire nadie porque regresamos en breve con más de Mambo Deportivo con Gravin. Perdón, Don Juan.
Seguro que Juan.
No se te tiene que
no te vaya que esto se va a poner mejor ahora.
Esto se está poniendo bueno ahora.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto. En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, Romy.
Pues mira, no, aquí estoy, tú sabes, chequeando aquí las noticias que van bajando, ¿verdad?, en general. Y nada, estamos aquí, que hay supuestamente 10 lanzadores latinos que van a estar abriendo en el Opening Day de las Grandes Ligas, y eso yo creo que súper interesante. Estamos hablando de lanzadores de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Colombia, que estarán representando, ¿verdad?, a sus diferentes países como los iniciadores en este Opening Day por varios equipos, ¿verdad? Cuando abra la Grandes Ligas como tal. Así que estamos hablando de que hay lanzadores de la talla de Framber Valdez, Luis Castillo, Frankie Montas, Brian Bello, Freddy Peralta, José Berríos y así por el estilo. O sea, la cosa es interesantísima. Ajá.
Oye, por ahí está lo mejor que hace el baloncesto, mi hermano. Y todavía le queda. Cheo Otero. Adelante, Cheo.
Saludos, Romy, a ti y a toda tu radio audiencia.
Cheo, sé que no es baloncesto lo que estábamos hablando antes que tú llegaras. Estábamos hablando, ¿verdad?, de por ejemplo, del caso del lanzador Blake Snell, que ni Yankee ni Mets o ningún equipo le quiso dar los 250 millones que le esperaba. Sin embargo, a un japonés que no había tirado una bola en la Grandes Ligas, desconocido, le dieron 325 y lo que ha hecho es coger palo en la pretemporada, y hoy arrancó lanzando y le hicieron 5 cajeras en la primera entrada. O sea, le entraron a tabla temprano. O sea, no sé, cosas locas. Porque Blake Snell, estamos hablando que ganó el Cy Young en la Liga Americana y el año pasado lo ganó en la Nacional, back to back, el único que lo ha hecho en los últimos 30 años, y todavía tú pones en tela de juicio la capacidad de Snell como lanzador, cosas que no entendemos.
Bueno, en esto se da, cuando tú ganas campeonato, tienes éxito, es una combinación de varias cosas. Una es talento, habilidad y visión. Si tú no tienes visión de escoger los jugadores que son los que te van a llevar al triunfo, pues van a pasar ese tipo de cosas. Se equivocan en las selecciones de los jugadores clave. Lamentablemente, pues, falta de visión. Muchas veces, a lo mejor, había que escoger otros jugadores que tenían los números y escogieron otro por gusto, simpatía, tipo de factores que influyen en esas decisiones.
Mira, por otro lado, están hablando que el BCN, le dedicó la temporada a Armandito Torres, y entonces van a tener una casa de apuestas bregando con los juegos. O sea, ahora no chavamos, ahora yo no sé por qué tanta vaina con Pete Rose, porque supuestamente apostaba para aquellos años 90, cuando en la actualidad todo el mundo apuesta legal e ilegal y no pasa nada. O sea, de verdad que yo creo que a Pirro también ya tienen que quitarle el castigo ese injusto que le pusieron. Yo creo que Barry Bonds ha sido más fresco que él, y pues también está marginado, pero yo creo que lo de Barry Bonds es más, ¿cómo te digo? Ha hecho más daño a la imagen del béisbol que Pirro. Si Pirro lo que hizo, lo hizo cuando era dirigente. Y él nunca ha negado que apostaba, porque en Estados Unidos se apuesta en todos los deportes. Lo que sí él negó es que él nunca jugaba para perder. Él dice, yo nunca jugué para perder, ni dirigí para perder, yo sí apostaba, pero eso no era ilegal. Y bueno, el único testigo era un Tecato que estuvo preso un montón de años. O sea, de verdad que yo siempre sentí, y huelí, que esto era un caso montado por una vendetta del comisionado de Grandes Ligas, porque él no quiso ir con el equipo de Estados Unidos a los Juegos de Japón, que era cuando se empezaba a visitar Japón para exponer allá el béisbol de Grandes Ligas. Pero esos son otros 20 pesos. ¿Qué tú crees de Armandito Torres? ¿Se está haciendo justicia al dedicarle la temporada?
Armando es merecedor de todos los honores que se le puedan hacer a una persona con una trayectoria deportiva amplia, de un linaje deportivo increíble, con un historial probado, tanto a nivel superior como a nivel internacional, un conocedor extraordinario, y como persona ni se diga, extraordinario. Yo no tengo palabras para agradecerle a Armando haberme llevado a los Atléticos de San Germán cuando jugué allí. Fue el que me llevó allí, y la verdad que yo jugué en muchos equipos, y jugué en equipos que me trataron bien, pero como San Germán ninguno. San Germán se portó de una manera increíble. Ese pueblo, de verdad que es un pueblo que ama a ese equipo. Bueno, mira, yo te voy a contar esta historia. Cuando yo estaba jugando en San Germán, mi hijo José se enfermó y lo tuvimos que hospitalizar en el hospital La Concepción en San Germán. Y no hubo un día que los fanáticos de San Germán no pasaran allí al hospital a llevarle flores a mi esposa y a ver a mi hijo. Los médicos, eso fueron una cosa increíble. Es un fanatismo, es un cariño, un respeto a los jugadores. Y Armando, te tengo que decir que es un hombre de pueblo. Allí lo quiere todo el mundo, es un conocedor extraordinario, y pues es un winner en todo lo que se propuso. Y de verdad que si alguien hay que consultarle algo del deporte en Puerto Rico es Armando Torres, así que bien merecido ese reconocimiento. Concurro con el que se ocurrió coger a Armando de modelo para darle ese reconocimiento, que lo tiene más que merecido. Por otra parte...
Tremendo, tremendo.
Sí, mira, por otra parte, el béisbol y lo de Pete Rose, bueno, yo siempre he dicho que una cosa mala no compensa una buena. Pues el apostar, yo no estoy de acuerdo con eso. Esas son las nuevas modas de cómo buscar dinero, ¿verdad? Y aquí se inventan cada cosa. Pues, hoy fue el apostar, mañana es legalizar el tema del cannabis venicidad, que la realidad es un permiso para consumir drogas. Esa es mi posición, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, aunque hay personas que creen, ¿verdad? Que este medicamento o esta forma de medicar puede ser efectiva. Yo realmente no creo en eso. Yo creo que un atleta, en el caso del deporte, un atleta debe estar en su estado natural. Esa es mi posición. Y yo soy enchapado a la antigua. Yo creo en la salud, en el bienestar físico de la persona, y no se le debe dar ningún tipo de ventaja a a ningún atleta con un medicamento. Yo recuerdo aquel caso de Ben Johnson, yo no sé si te acuerdas, que lo descalificaron por usar esteroides y sacar ventaja física. A mí me parece que en el deporte hay que competir en igualdad de condiciones, ¿verdad? Hay unos planteamientos a nivel internacional donde hay países que no condenan esto y nosotros jugamos en desventaja, pero yo en mi carácter personal pienso que yo jugaría limpio aunque el otro juegue sucio, ¿entiendes? Porque una cosa mala no la hace buena, si es mala es mala, ¿verdad? Y pues a mí me parece que se ha distorsionado los pensamientos por la ambición de ganar, por la ambición de ganar. Y realmente en mi persona yo no cabe ese pensamiento de prostituir el deporte a través de este tipo de decisiones.
Sí, no, yo coincido contigo. Y otra cosita que aprovecho, ¿verdad? Que tú fuiste presidente de la Asociación de Jugadores de Puerto Rico, estuviste con grandes equipos como el equipo de San Germán, en la selección nacional, has visto el desarrollo, has visto cómo ha ido cambiando la temática de la liga, y la temática que yo veo ahora en la liga no me gusta. Estamos hablando de equipos que tienen hasta tres refuerzos, tenemos un sinnúmero de muchachos en estos tiempos. Para los que no lo saben, ¿verdad? Y tú me secundas si estoy en lo correcto. Es cuando más muchachitos de 6, 7, 8 han aparecido en Puerto Rico. No es una gran estatura a nivel de países europeos. Oiga, pero 6, 7, 8 es buenísimo para Puerto Rico, pero sentados en el banco no van a progresar, no van a aprender a jugar. Porque si Piculín no hubiera tenido tiempo de juego, jamás hubiera sido Piculín. Ahora mismo tenemos equipos que lo que traen son centro, forward, strong forward, small forward. Entonces los pocos muchachos grandes que tenemos no tienen tiempo de juego. O sea, no creo que la liga está desenfocada en ese aspecto. No sé si tú lo ves como yo.
Sí, yo entiendo lo mismo. El enfoque de desarrollo, eso pasó a la historia hace mucho tiempo. Mira, lo voy a decir tan crudo como lo siento y como lo veo, sin ánimo de ofender a nadie, pero el baloncesto en Puerto Rico hace mucho tiempo se convirtió en un negocio, empezando por las categorías menores. Categorías menores, aquí son fincas privadas de X o Y grupo que lo que buscan es el lucro a través del deporte. Esa es la verdad. Y que le caiga el sayo a quien le caiga. Esa es la verdad. En el baloncesto de alto rendimiento, baloncesto superior, es un negocio hace mucho tiempo. Nadie, ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los dirigentes, ni los oficiales de mesa, ni los árbitros trabajan de cachete, ahí cobran, esa es la verdad, y quieren tapar el cielo con la mano. Hace mucho tiempo que eso dejó de ser baloncesto aficionado. Eso es baloncesto profesional. Y yo no estoy en contra de eso, fíjate, porque el trabajador es digno de su salario, pero hay que ir por la derecha, ¿entiendes? Hay que ir por donde va el jugador, dirigente, árbitro, oficial de mentor, que gane dinero, que lo rinda, que cumpla con sus contribuciones fiscales. Y entonces, mire, pues que sea como tiene que ser, ¿entiendes? Ahora bien, el desarrollo y visión que había antes, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar baloncesto, los equipos de baloncesto superior tenían fincas de baloncesto y se desarrollaba ahí y se seguían los jugadores para subirlo. Y había, cuando tú subías a superior, a jugar baloncesto superior, a los dueños de equipo, que eran dueños, pero habían sido deportistas, muchos de ellos habían jugado basquetbol, pues su interés era que el baloncesto lo usara como un escalón para prepararse en sus estudios y desarrollarse como una persona de bien, porque no todos tienen la suerte de ser grandes atletas, ¿entiendes? Y uh-huh. cuando digo grandes atletas, con números, ¿entiendes? Porque tú puedes ser un jugador bueno, pero no necesariamente tiene que tener números, el estelar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el empuje que te daban era, mira, usa esto como un escalón para tú desarrollarte, para ser un ser humano. Ahora, la mentalidad es, yo quiero ganar dinero, yo quiero jugar NBA, y se enfocan en los millones de dólares y no hay desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que se han establecido reglas. Yo siempre he estado en contra del jugador extranjero, no porque los jugadores sean malos, no porque no sea justo. Esos jugadores vienen a ganarse su dinero y se emplean. El problema es que nuestra infraestructura en nuestro país, nosotros no tenemos muchos jugadores altos. De por sí, fíjate que los jugadores que se han destacado nuestros en la NBA, con excepción de Ramos, en la NBA han sido todos pequeños, point guard, shooting guard, o sea, no hemos desarrollado un pivot de respeto en la NBA, porque nuestra infraestructura humana es pequeña para los jugadores que existen en ese nivel, y internacional ni se diga. Entonces, los pocos jugadores que tenemos, que miden 6'7", 6'8", no se desarrollan porque no juegan. En el banco tú no te vas a desarrollar. Mira, coge el caso de Dani Santiago en Bayamón. Bueno, Dani Santiago se hizo un tremendo jugador, pero no se hizo en Puerto Rico porque los primeros años en Bayamón comía banco. ¿Entiendes? Uh-huh. Se tuvo que ir afuera de Puerto Rico y jugar en otras ligas para hacerse un jugador. Y cuando empezó a dar fruto, entonces todo el mundo lo quería. ¿Me sigue? Y así, uh-huh. y así sucesivamente. A mí me parece que hay que dejar la hipocresía esa. Ahora la cosa es peor, porque mira, con el respeto que tienen los dueños de equipo, que realmente, pues, mi opinión personal de afuera, porque no estoy ahora adentro, pero de afuera, mira, ahí están estos empresarios para sacar dinero, para justificar el dinero que ellos hacen en otros eventos, de una manera en el deporte. El deporte le está tratando de sacar provecho a eso, porque se necesita dinero para correr una franquicia, ¿entiendes? Pero realmente, esta gente, ¿tienen el sentido deportivo que se requiere? Si en esta época se diera el caso que se dio en Ponce, con el caso de David Ponce, donde estaba en juego la autonomía deportiva, yo me pregunto si los apoderados de esta época tendrán la capacidad deportiva de defender el deporte en Puerto Rico. A mí me parece que lo que van a defender es su bolsillo, la empresa, lo que me cuesta. En aquel entonces, cuando sucedió, los apoderados se pusieron y pusieron la institución primero, pusieron el deporte primero. Yo recuerdo que no se podía jugar a los sitios, y don Germán Riquejo Sampaio se inventó un torneo, la copa, qué sé yo qué, que ganó Canoa, que no fue un torneo de superior porque no se podía jugar superior, ¿entiendes? Estaba prohibido. Lo que pasa es que había un genio en el Comité Olímpico que se inventó la copa olímpica aquella que para que se jugara baloncesto superior. ¿Me sigue? Con otro nombre, porque estaban los dueños de equipo en una sola mira, estaban unidos para defender el deporte, la autonomía deportiva. Y eso, lastimosamente, esto ha cambiado drásticamente. Ahora es un show, ahora es un espectáculo. Antes la balanza estaba en el espectáculo, porque tiene que estar, el baloncesto es un espectáculo. Pero la balanza del deporte estaba a la par. Ahora yo no creo que eso esté así. Ahora yo creo que el espectáculo está primero que la balanza deportiva. Y lastimosamente, y lo digo con sinceridad, el fanático del baloncesto no se da cuenta de eso. Sigue llenando las canchas porque el baloncesto es muy atractivo en Puerto Rico. Aquí, cuando tú vas a la cancha, hay miles de coaches sentados en las gradas analizando el juego, ¿entiendes? Porque uh-huh. el baloncesto en Puerto Rico es atractivo, y mientras esta gente sigan viendo las canchas llenas, a ellos no les va a importar, porque piensan que a la gente le gusta eso. Pero aquí, mira, cuando yo presenté a los jugadores, protesté por los jugadores de esfuerzo. El desmadre este que se salía de control. Empezó con uno y terminaron ya con tres y que querían poner cuatro. Y la realidad es que eso afecta al desarrollo de nuestros jugadores altos específicamente. ¿Entiendes?
Que a nivel internacional son los que más nos hacen falta.
Claro.
No tenemos. Entonces, tenemos un equipo de 12 jugadores y 10 son nacidos, criados y desarrollados en Estados Unidos. Y entonces, el equipo patrio. O sea, yo me quedé bruto. O sea, estoy bruto. Sí.
Mira, cuando yo protesté en aquel entonces, como presidente de los jugadores, exigí que se hiciera una encuesta. La encuesta se manipuló. La encuesta fue manipulada. Inclusive el lenguaje de la encuesta. En vez de decirle a los fanáticos, ¿tú estás de acuerdo con que se juegue un jugador extranjero, juegue en Puerto Rico, ocupando un espacio de un puertorriqueño? Lo manejaron en el lenguaje que decía, ¿tú estás de acuerdo con que un jugador sea invitado a Puerto Rico? ¿Entiendes? Pues mira, la gente, ¿de qué nosotros estamos hechos? De cortesía, de amabilidad. El puertorriqueño está hecho de eso.
Oye, y tampoco vienen de gratis.
No, y lo triste del caso, por eso fue que cuando yo entré como presidente del jugador, entré como bombero apagando fuego, porque era triste. Los jugadores extranjeros cobraban y los jugadores de Puerto Rico tenían las filas cobrando. Y no cobrando. Y entonces, lo peor del caso era que le daban cheques sin fondo, no les pagaban, cuando ya el jugador había jugado y había cumplido con su contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo iba a una vista, yo no perdí un caso, porque si el jugador rindió su servicio, él cumplió con su contrato, ¿por qué no se le pagó? ¿Ve? Entonces, pues, empezaron los pleitos, empezaron las diferencias, los casos en corte, ¿entiendes? Y no perdíamos porque no había forma de justificar lo injustificable, ¿entiendes? Entonces, de eso es que se trata. El baloncesto de esta época ha cambiado mucho. La visión de desarrollo a nivel de país, deportivamente hablando, ha cambiado mucho, ¿entiendes? El baloncesto, tristemente lo tenemos que decir, el ámbito económico ha pesado más que el deportivo. Y eso es lo que estamos viendo. Y a muchos fanáticos no les gusta lo que estamos viendo. Y no estamos hablando de la competencia. Porque la verdad es que los juegos son bien reñidos, la verdad es que los jugadores son talentosos, todo eso está. Pero nosotros somos regionalistas. La diferencia de nosotros como puertorriqueños era ver que nuestro equipo nacional, hecho de boricua, jugando aquí y viéndolo desde categorías menores, le ganara a los equipos extranjeros, ¿entiendes? Y ese era el orgullo patrio que teníamos. Ahora un fulano tira una bola en Estados Unidos o en una liga extranjera, no ha tirado una bola en el torneo local de Puerto Rico, nadie lo conoce, se llama Willie Jemerson, por decir una cantidad, un nombre, y pues vino a jugar a representar a Puerto Rico. Yo con toda candidez lo digo, no me representa a mí. Como puertorriqueño, a mí no me representa, porque esa persona, por más talentoso que sea, no es conocido en Puerto Rico, no ha jugado en Puerto Rico. Por lo menos si jugara en el torneo superior, pues tú dices, caramba. Pues, pero ahora no, ahora, obviamente, y me refiero a la entrevista pasada que Jerón dio unas explicaciones, donde pues el baloncesto de antes, unas reglamentaciones que habían, ¿verdad? Han cambiado a nivel de los Estados Unidos, y eso puede ser muy válido. Yo no digo que no, y hay que buscar y analizar y buscar soluciones, ¿verdad?, que se atemperen a lo que es nuestra liga y pues, para mejorar. Pero la ambición de ganar es una, y se hace lo que sea. Y cuando te digo eso, se hace lo que sea, ese fue el caso de David Ponce y de estos refuerzos o de estos jugadores que trajeron chivos, ¿entiendes? Porque se corrompió, el deseo de ganar era ganar a toda costa, no importa con qué, hasta haciendo trampa.
No, no, y ahora mismo tú tienes que eliminar a los hijos de franquicia, eliminan el tope de salarial, así que esto va de mar en peor. O sea, de verdad de mar en peor.
Bueno, yo cuando estuve de presidente, combatí el tope salarial. Yo tengo una opinión muy referente a eso. Yo entiendo que el tope salarial a los atletas es totalmente ilegal y no aguanta un suspiro en un tribunal. El atleta es contratista independiente. Eso es como tú llamar a un plomero a tu casa y mira, repárame el baño, repárame esta tubería, y cuando tú le vas a pagar por los servicios pagados, tú le el tipo te dice, son 400 pesos, y dice, no, yo te voy a pagar 200. Tú no le puedes poner precio al trabajo del contratista independiente. Por eso es contratista independiente, y los atletas son contratistas independientes. Tú, la única manera que tú tienes para contratar un atleta es multianual o por contrato. Terminó el contrato, ese jugador queda gente libre. O sea, no puede ser reserva de un equipo, y eso es ilegal. Y si los jugadores se paran en Trenton, como lo hicieron en el pasado, pues tienen que dejar la cláusula de reserva esa, porque es una cláusula completamente ilegal, ¿entiendes? Pero, pues, ahora son los jugadores los que tienen que decidir eso. Si los jugadores aceptan eso, pues, se tendrán que allanar al tope salarial, ¿verdad? Pero los jugadores, yo creo que el tope salarial es ilegal. Según te digo eso, te digo otra cosa. Un tope salarial puede ser impuesto. ¿Cómo? Un tope a la franquicia, a los dueños de equipo. Dicen, yo no me voy a gastar más de $500,000, más de $1,000,000. Y cuando yo llegue a ese tope, no puedo firmar jugadores porque no tengo espacio. Y esos jugadores pueden pasar a equipos que tengan espacio para firmarlo. Eso sí lo puede hacer la liga. Pero ponerle un tope, esa es la fácil, ponerle un tope a los jugadores. ¿Entiendes? Y eso es incorrecto. Yo cuando fui presidente lo combatí hasta lo último y estuve dispuesto a llevarlo hasta la última consecuencia. Por eso fue que en mi época, cuando yo fui presidente de los jugadores, el tope salarial desapareció, ¿entiendes? Obviamente la asociación de jugadores llegó a unas negociaciones con la liga, ¿verdad? Porque la liga hizo unos planteamientos a los que a mi juicio tenían razón. Ellos cogían el jugador, lo cogían de categorías menores, le daban becas, y por la regla de la NCAA, que no podían jugar en Puerto Rico porque podían ser declarados profesional, cuando esos jugadores estaban hábiles, no podían ser agentes libres, ¿verdad? Porque entonces no reembolsaban al equipo lo que el equipo invertía. Entonces, por eso la Asociación de Jugadores estableció que hubiese un periodo de 3 años que ese jugador que había sido ayudado para estudiar en Estados Unidos tuviera de reserva de ese equipo por lo menos 3 años para que esa inversión revertiera al equipo, ¿verdad? Pero después de los 3 años, ese jugador automáticamente tenía la agencia libre, entonces solamente era por contrato. Y así se manejó. Pero la liga siempre ha insistido en tener los jugadores cautivos, ¿verdad? Y entonces, pues han vuelto con eso y los jugadores se han dejado meter esa. Entonces, los jugadores de ahora se han dejado meter esa, pero si los jugadores se paran en Trenton y dicen que no y lo llevan a los tribunales, yo te aseguro que los jugadores ganan lo del tope salarial.
Y ojalá que así sea. Cheo, se nos acabó el tiempo. Nada, mañana te llamo para la estación de radio como tal. Y seguimos.
Claro,
la Bayoya. Y seguimos. Nada, Cheo, gracias por estar con nosotros. Tú eres héroe de muchos muchachos que te vieron jugar, que quisieron seguir tus pasos. Un último consejo para todos esos muchachos que están subiendo como los colegiales estos, que están tremendo estos torneos. ¿Qué consejo para esos chamacos?
No, esos chamacos no pierdan la fe, sigan adelante. El mejor consejo es estudiar, prepararse. El baloncesto te puede durar un segundo como te puede durar un montón de años. A mí me duró 19 años jugando, pero yo soy de los dichosos que tuve esa oportunidad. Yo vi jugadores muy talentosos que en un momento se le fue una rodilla y se acabó su carrera. Lo que tú tienes en la cabeza, que lo que tú aprendiste, lo que tú almacenaste ahí, es lo que te va a ayudar en el resto de la vida. Y entrenar y dedicarse al 100%.
Ay, chévere que llegue. Gracias, Cheo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos, a William. Y nada, Dios me los bendiga y que viva el deporte. Seguro que es. Gracias, Cheo.